Grandiosas.
Porque siempre hay una historia que contar.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Grandiosas. Qué bueno que sigas en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en el 104.3 de FM. Te saluda Amaranta Soto a nombre del grandioso equipo conformado por Gilberto Domínguez en la producción de este espacio y de Hugo Molina haciendo la magia hertziana en los controles técnicos. Lo que acabas de escuchar fue Ana Verá con su tema Colores Nuevos. Siempre hay una historia que contar. Y esta noche te invito a que me acompañes a conocer el estado de la violencia contra la mujer en la zona metropolitana de Guadalajara, según el estudio realizado por la Universidad de Guadalajara a través del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo titulado Violencia de Género a Mujeres del Área Metropolitana de Guadalajara, en voz de nuestras invitadas de esta noche. Me da mucho gusto saludar y doy la bienvenida a la maestra Alma Berenice Vega Salas, investigadora del CED, quien colaboró en la realización y procesamiento de datos del estudio del que estaremos platicando esta noche. Buenas noches.
Buenas noches, Amaranta. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos tus radioescuchas y es un placer estar aquí con ustedes.
Muchísimas gracias, maestra. También me acompaña la maestra Violeta Sandoval Cortés, investigadora sobre temáticas de violencia de género y quien también participó en el comité de investigación de esta encuesta que estaremos platicando esta noche. Bienvenidas a ambas y gracias por acompañarnos en
Grandiosas. Gracias, gracias, Amaranta, y a todos los radioescuchas.
Pues comencemos, creo que es un tema muy amplio, es un estudio muy importante. Yo tuve oportunidad de darle lectura. Este estudio se presentó el pasado 7 de marzo, si tengo bien entendido, maestras.
Así es, sí. Se levantó, bueno, este estudio, el objetivo fue identificar los principales tipos de violencia que sufren las mujeres en el área metropolitana de Guadalajara. Nuestra población objeto de estudio, bueno, fue la población mayor de 18 años que radica en esta área, en estos municipios que conforman esta área. Se estuvo levantando de lo que fue del 19 al 28 de febrero. Se levantaron 800 casos, lo que nos permitió por ahí tener una representatividad, ¿no?, para estas mujeres mayores de edad que residen en esta área. Fue un submuestreo aleatorio estratificado. La técnica de levantamiento, bueno, fue una entrevista cara a cara, es decir, acudimos a los domicilios de las personas para levantar un cuestionario que las expertas, ahí el comité de expertos donde participó Violeta, nos hicieron el favor de diseñarlo y, bueno, se conformó de 16 preguntas, 33 tenían que ver con situaciones de violencia que sufren las mujeres. El 30 restante tenían que ver con su nivel de acuerdo con una serie de afirmaciones que tenían que ver con los roles de género, ¿no?, que actualmente están, ¿no?, que la sociedad los tiene, ¿no? en la mente para ver cómo ha cambiado, ¿no? Ese rol de género a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, como te comentaba, esto nos permitió tener un margen de error más o menos del 3.5% y una confiabilidad del 95%. Participó un equipo muy grande de colaboradores, estuvieron 60 encuestadores en campo, 15 supervisores, 2 coordinadores, una investigadora responsable de procesar la información, que soy yo, a sus órdenes, y estuvo también un coordinador general, además de el comité experto que estuvo ahí apoyando previo para el diseño del instrumento, como te comentaba, y también para su análisis posterior, ¿no?, de la información que logramos recabar al respecto. Este es como el preámbulo de esta encuesta.
En el preámbulo, como usted lo comenta, maestra, ¿qué las mueve como investigadoras, a ustedes, a ambas, como mujeres investigadoras, a participar en este estudio sobre violencia de género?
Sí, pues nos mueve primero el contexto social, ¿no?, ante el cual estamos ahorita enfrentándonos, el incremento, ¿no?, de la violencia que estamos observando, y estas nuevas manifestaciones que comenzamos a observar también de la misma, ¿no? Si bien nos da como resultado este estudio que hay una mayor conciencia en relación a la violencia, o sea, a cómo la percibimos, a que ya la notamos, a que ya la tenemos teóricamente pues un poco más aterrizada y bajada en nuestro contexto diario, también es cierto que no disminuye, ¿no? Entonces, esa pregunta de qué es lo que está pasando, ¿no? Y el hecho de que no se había generado algo así en zona metropolitana, o sea, no hay un estudio de esta índole aquí en zona metropolitana, también fue como, ¿por qué no se ha hecho, no? ¿Qué es lo que está pasando? Y la realidad es que sí nos encontramos algunos datos pues relevantes, ¿no? Interesantes, como de inicio que pues el 78% de las mujeres pues hemos vivido por lo menos una vez en nuestra vida una conducta violenta, ¿no? Y eso pues es muchísimo, ¿no? El hablar de que el 78% hemos padecido algún tipo de violencia y el que en su mayoría se ha reflejado en violencia psicológica también es un dato muy importante, ¿no? Porque la violencia psicológica es la menos perceptible, es la más sutil, ¿no? Y la que más padecemos. Entonces, datitos como esos son los que nos ha arrojado, pero sí nos mueve precisamente este interés, ¿no?, de saber qué es lo que está pasando, por qué está incrementando, por qué con todos los proyectos, planes, políticas y acciones que se generan en el Estado, por parte de autoridades, instituciones públicas, con todo y eso sigue, ¿no? Entonces, ¿qué hay más allá? Es irnos a la raíz también, ¿no? Y esto también nos refleja como esta parte, pues, cultural, ¿no?, que estamos viviendo a final de cuentas y que, pues, hasta en el análisis por ahí lo reflejamos, ¿no? A final de cuentas tenemos estos instrumentos, está teorizado, tenemos los conceptos, pero ¿qué pasa en la práctica? Entonces, también los resultados de este estudio sé que nos podrán servir en un futuro, y espero no muy lejano, para poder establecer una ruta o poder generar alguna propuesta, pues para poder mejorar esto que ya está, ¿no?
Este estudio, ¿de qué tipo fue? ¿Es un estudio cuantitativo, cualitativo? Y si nos pueden dar una explicación de por qué se eligió uno u otro, ¿cuál sería la utilidad de un tipo de estudio de ambas características?
Este es un estudio de corte cuantitativo, es una encuesta, y lo que nos permite este tipo es hacer una representación, generalizar los datos, ¿no? Entonces, podemos hacer inferencias y podemos, por ejemplo, al hablar del 50% de las mujeres, pues podríamos hasta extrapolar los datos. Un estudio cualitativo lo que busca es como profundizar en los porqués. Los dos son igual de importantes, los dos son igual de valiosos, aportan a la misma causa, pero son técnicas distintas y que desde mi punto de vista, experta en esta área, se complementan. Pero bueno, de entrada, queríamos hacer este tipo de estudios, una iniciativa del Centro de Estudios Estratégicos. Yo tengo más de 10 años trabajando en la unidad de estudios y no me había tocado que se hiciera un estudio de este tipo, ¿no? Entonces, teniendo los recursos, teniendo la experiencia, el director del CET tuvo la iniciativa de sumarse a esta causa, de aportar datos reales para la toma de decisiones, ¿no? Para que se puedan gestionar más adelante políticas públicas que ayuden, ¿no? Entonces, creo que es un gran paso empezar por lo cuantitativo para generar datos duros. sería enriquecedor hacer un estudio cualitativo posteriormente, sí, que venga a complementar, ¿no? Que venga a sentir el lado que están viviendo las mujeres, ¿no? Con esas violencias. Porque hay datos, como ya lo decía Violeta, que lo comentaba, que el 78% de las mujeres alguna vez en su vida han sufrido un tipo de violencia. Cerca del 50%, el 46%, han sufrido, es el principal tipo de violencia, ¿no?, que han sufrido, y tiene que ver con los insultos que reciben, ¿no?, tontas, feas, y bueno, yo que tengo acceso a la información que está, que todavía es un primer entregable, pero hay todavía información muy valiosa que vamos a seguir trabajando, les podría decir que más de la mitad de estas mujeres lo han vivido más de una vez. Es constante, es repetitivo, y que los principales personas que lo hacen son sus familiares, y que las mujeres no hacen nada al respecto, que es lo que nos está diciendo la encuesta. Entonces, un estudio cualitativo a lo mejor nos permitiría ir y preguntarle a esas mujeres, ¿por qué no haces nada? ¿Por qué el núcleo de esta problemática está en tu hogar? Pero bueno, ya son estudios que se complementan, y esperemos pronto poder hacer un estudio de corte cualitativo también al respecto.
Correcto. Maestra Violeta, en este sentido, en el estudio que estamos ahorita analizando y platicando, ¿qué podemos entender en el marco conceptual que ustedes están manejando como violencia de género? ¿Y cuántos tipos de violencia están identificando en este estudio?
Sí, en esta ocasión nos enfocamos en 4 tipos de violencia, ¿no? En la violencia física, la violencia económica, la violencia sexual, ¿no? Y también la violencia psicológica, ¿no? Entonces, no sé si lo repetí, a ver, psicológica, económica, física y sexual, creo que sí. Sí. Fue basado principalmente en los tipos de violencia que actualmente la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia está manejando. Por ahí nos falta la patrimonial, pero se ve reflejado en la económica, a final de cuentas, ¿no? Entonces, estamos abordando estas violencias, ¿no? Y la manera en que se manifiesta, ¿no?, en distintos espacios. Entonces, se abordan cuestiones que podemos observar a lo mejor en el cotidiano tan simples, o que le damos esa simpleza, ¿no?, como estos chistes, los denominados piropos, ¿no?, hasta cuestiones ya mucho más, o de una gravedad más alta, ¿no?, porque todas estas violencias tienen gravedad. Nada más, de acuerdo a algunas características, se les dan una gravedad más alta o más baja, pero van desde estas señalamientos, desde estos chistes que se generan, hasta golpes, agresiones, mermas económicas, esta parte del decidir sobre tu cuerpo también, ¿no?, como mujer, el tema económico, qué tanto pueden acceder de igual manera tanto hombres como mujeres a esto, ¿no? Y digo, este primer análisis que se genera, como ya se refería, fue enfocado en lo que viven las mujeres, o en lo que vivimos las mujeres, pero estamos vamos más allá también en este estudio con el tema de género, ¿no? Inclusive, digo, la participación no solamente fue de mujeres, ¿no? Por ahí también hubo un porcentaje de hombres que se identifican de alguna otra manera, ¿no? Entonces eso también ya nos da otros datos, ¿no? El visibilizar también esta palabrita género, no tan acotada, sino como nos lo está marcando actualmente el contexto social, ¿no?, que va más allá.
Y no sé, maestra Alma, si puede contarnos un poco qué universo, qué tipo de personas fueron las entrevistadas, qué características tuvieron y qué arrojó este estudio.
Sí, mira, la población objeto de estudio fueron personas mayores de 18 años que radicaban en el área metropolitana de Guadalajara. Como ya lo comentó Violeta, fueron mujeres y hombres. Ahí la distribución es proporcional, ¿no?, a cómo está la población. Entonces, más o menos 51, 49, que es como se conforma. Y, ahí lo que fue una encuesta aleatoria, ¿no? La metodología lo que nos permite es que todas las mujeres tengan la misma probabilidad de ser encuestadas. Entonces, eran mujeres, no sé, en los datos demográficos, ahí lo podemos ver, ¿no? El perfil de las personas entrevistadas, fueron personas jóvenes, personas mayores, fueron la escolaridad, ¿no? Más del 70% de ellas trabaja, se recibe un ingreso, ¿no?, por alguna actividad que realiza. Entonces, ese es a la población a la que llegamos a entrevistar.
En este caso, también en el propio estudio se menciona el tipo de violencia directa y violencia indirecta. ¿Me pudieran platicar un poco de qué se trata esto?
Sí, tal cual como lo refiere, la violencia directa es algo que se ejerce de manera literal sobre la persona, ¿no? Que lo podemos vivir o presenciar de una manera más vívida, ¿no? Por así referirlo. La indirecta pueden ser algunos factores que están en el mismo entorno, en el mismo ambiente y que nos terminan violentando, ¿no? Puede ser el tema del salario, por ejemplo, ¿no? Que a lo mejor, o podemos ver aquí fusionado, ¿no? De una manera directa sí nos afecta porque por el mismo trabajo estamos ganando diferente salario, pero de una manera indirecta también porque es una estructura que va más allá, la que de acuerdo a estos parámetros que están estableciendo también nos terminan violentando, ¿no? Entonces, por eso se decide abordar estos dos, porque hay factores que podemos visiblemente notar que sí nos están violentando y otros que de un mismo sistema, de una misma cuestión estructural, de manera colateral nos terminan violentando, ¿no? Entonces, a esto se refiere esta violencia directa y esta violencia indirecta que vivimos de manera cotidiana.
Y, maestra, en este sentido, ¿qué reveló este estudio?
En este sentido, la violencia indirecta también es un factor muy decisivo, ¿no? Que va de la mano de un tema estructural también, ¿no? Del contexto social y cultural que vivimos, en el que estamos insertos. Pero también, como lo referían hace un momento, que ya hay mayor conciencia, ¿no? De los tipos de violencia que estamos viviendo. Entonces también creo que eso fue revelador a final de cuentas, ¿no? Darnos cuenta que hay una mayor conciencia en relación a cómo la vivimos, la violencia, todos estos factores que antes no concebíamos como que eran violencia, pero hoy sí sabemos que son violencia, pero nos hemos quedado ahí, ¿no? Nos hemos quedado ahí. Ahora es como el siguiente paso, ¿qué va a seguir, no? Ahora que ya identificamos, ¿qué sigue después de identificar, no? Desde nuestros contextos individuales, pero también desde el contexto estructural y desde el mismo sistema, ¿no?
¿Cómo identifican las personas que participaron en este estudio el significado violencia? ¿Qué podemos entender por violencia en términos de lo que respondieron los encuestados?
Pues mira, de entrada el término violencia lo tratamos de no tocar en el cuestionario. Cuando llegamos a entrevistar a las personas, la palabra violencia no se hablaba. Son situaciones de vida que sí efectivamente tienen que ver con la violencia, pero si las habían vivido a lo largo de su vida. Porque lo que para muchas personas la violencia puede significar algo ya parte de su estructura diaria, de su vida, y que ha crecido con eso, y que lo ha visto bien, para otros no. Entonces, llegar y preguntarles directamente o decirles, ¿no? Es que es una violencia el que le digan tonta, fea, que lo planteáramos así. Entonces, a lo mejor la persona puede ya tener un sesgo la respuesta, sí, porque puede decir, a lo mejor, no, o sea, yo no estoy violenta. Un dato muy interesante que me gustaría compartirles, en el instrumento al final hay un apartado para las observaciones que pongan los entrevistadores, la gente de campo, y bueno, yo estaba ahí leyendo los comentarios y algo que me llamaba la atención, sobre todo que tiene que ver con la violencia económica, con si controlan su gasto, la gente respondía que, algunos, no todos, digo, era mínimo, pero con un caso ya me llama la atención, ¿no? Que decían que era que ellos estaban de acuerdo cuando de qué emoción siente de que le controlen su dinero, su gasto. No, es que yo estoy de acuerdo, es que yo lo permito porque yo, los insultos, no, está bien, no me molesta, me causa gracia. Entonces, no está consciente mucha gente de que está siendo violentada. Entonces, de entrada, ¿no? De ahí empezar como a partir y empezar a tomar conciencia que todas esas acciones nos violentan en nuestra vida. Entonces, creo que ya es un gran avance, pero las personas solo nos hablaron de sus situaciones de vida, ¿no? Hay, claro, por supuesto, hay quien sí ha sufrido situaciones de violencia muy severas, que las ha vivido en la encuesta, que se abrió, que nos mostró su parte sensible, gente que lloró, y entonces ahí los estuvimos tratando de contener. Nos hicieron el favor el comité de expertos de diseñarnos como un manual para que ellos pudieran pedir ayuda, ¿no? Porque, bueno, sí, se les hizo una capacitación profunda a los encuestadores sobre cómo abordar esos temas, porque no son psicólogos, porque no, si tienen experiencia levantando encuestas, no nos habíamos topado con una de esta complejidad. Entonces, sí tuvieron una capacitación muy profunda para tener mucho tacto, para ser muy sensibles, oportunos. Por ahí algún encuestador me comentaba, es que yo estaba haciendo la entrevista y era una entrevista larga, en función de las situaciones que has vivido, ¿no? Si afortunadamente has tenido una vida sin violencia, la entrevista era más rápida. Pero sí, si lo habías sufrido alguna situación, se profundizaba sobre cada una de ellas. Y me comentaba la encuestadora de que se alargó la entrevista porque la persona se abrió, se mostró. Y por ahí un hombre le gritó, ¿no? Y le dijo que ya se había tardado mucho, que ya estaba perdiendo el tiempo. Entonces, ¿cómo, como encuestador, cómo evades esa situación para no crear un conflicto, para no comprometerte tú con la situación, para mantenerte? También ellos estuvieron ahí una línea de ayuda. Hubo gente de Ciencias de la Salud que nos estuvo apoyando. Afortunadamente no hubo casos de crisis. Hubo saldo blanco en el levantamiento, pero sí estábamos preparados para atender todas estas situaciones que se podían vivir, porque no íbamos a presentarnos como una encuesta sobre violencia, sino sobre situaciones que han vivido a lo largo de vida, pero teníamos que estar preparados para sortear todas las cuestiones delicadas que se pudieran presentar. Tratábamos también de que el abordar a la persona, que no hubiera alguien presente, que esa persona se pudiera sentir en confianza, porque si no, pues también íbamos a tener un sesgo, ¿no? Uh-huh. Si la persona estaba con con alguien de la casa que lo violentaba, pues entonces cuando le hicieran preguntas de que usted le dicen insultos, ¿no?
Sí, pues no los entonces, iba a decir.
Uh-huh. Entonces tratamos de cuidar mucho esa parte para que la persona se sintiera cómoda al responder.
Inclusive esta parte que refiere Alma, sí nos tomó varias reuniones, ¿no? A quienes estábamos ahí trabajando esta parte, ya cuando teníamos el instrumento, ¿no? Ya habíamos revisado las preguntas, ya teníamos como toda esta parte, pero ya al pensar en llevarlo a campo, ahí sí nos detuvimos otro momento más, ¿no? Precisamente por la situación que estamos viviendo en las calles de violencia, ¿no? Y el pensar, pues, que nuestros encuestadores iban a estar en campo, ¿no? Y algo sí que teníamos muy claro era que tampoco íbamos a arriesgar a nuestros encuestadores, ¿no? Para obtener un dato más, ¿no? Entonces, en eso también sí fuimos como muy, muy claros, ¿no? Muy enfáticos, pero sí procuramos seguir como construir todo este andamiaje también para el proceso de la aplicación ya de la encuesta. Por ahí también iban preparados con un código QR y algunas impresiones sobre directorios de instituciones públicas a las cuales podían acudir, ¿no? Las personas que observaran que a lo mejor tenían un tema de una gravedad alta y que necesitaran un apoyo mucho más especializado de alguna institución del Estado, ¿no? Entonces sí se construyó todo esto, no solamente pensando en la obtención de datos, ¿no? Sino en, de manera inmediata, si había algo que atenderse, si bien no eran especialistas, pero sí darles las herramientas para que pudieran tenerlas y buscar a las autoridades correspondientes, ¿no?
De acuerdo, y me parece oportuno también, Carlos Yunuen se comunica vía telefónica, por cierto, tenemos una vía de contacto 3134-2222, extensión 12801, por si quieren hacer alguna pregunta a nuestras invitadas. Carlos Yunuen se comunica y dice, sobre la violencia psicológica, el abuso verbal está muy normalizado y casi no se habla de ello. ¿Pueden profundizar sobre este tipo de violencia?
Sí. Inclusive es tan sutil, es tan minimizado, ¿no? Que lo normalizamos tanto y creemos que es un chiste, que lo tenemos que pasar por alto, ¿no? La realidad es que sí, como lo estamos viviendo, son experiencias de vida, lo normalizamos. Todavía hace falta como mucho entrarle al tema psicológico, ¿no? Nos falta todavía como sociedad, creo que mucha cultura para entender esta parte psicológica porque la minimizamos inclusive, ¿no? Las mismas autoridades a veces es como de, ¿cómo te voy a comprobar que realmente sufriste una violencia psicológica? O sea, entonces desde ahí, ¿no? Los mecanismos y como toda esta estructura que existe para determinar que efectivamente alguna persona fue víctima de violencia psicológica todavía están muy limitados, ¿no? Aparte de esta de este tema cultural que tenemos con el tema psicológico, ¿no? De ay, pues el que tiene un tema psicológico está loco. Y no. No, o sea, hoy en día realmente la atención psicológica es fundamental, pero sí nos falta mucho a nosotros como sociedad, ¿no? El entender que no se trata nada más de cómo yo me dirijo a la persona, sino de cómo la persona se siente cuando me dirijo con ella, ¿no? Entonces, esta parte del consentimiento de yo decir a alguien tonta y que la persona lo normalice y lo acepte, es como una ida y vuelta también, ¿no? Yo también puedo decir, ¿sabes qué? No me digas así, porque yo no soy una tonta, porque yo soy muy inteligente y tengo muchas capacidades, pero es como esta parte cultural que nos da miedo decirle a la persona que no nos gustan ciertas cosas y la otra persona que lo toma como tengo el derecho de decirle a la otra persona lo que yo quiera, ¿no? Sí es algo muy normalizado, pero creo que también es algo cultural y va de la mano con una cuestión de respeto y responsabilidad hacia cómo nos dirigimos con las otras personas, ¿no? Y el hacernos conscientes también, y responsables también de nuestras palabras y de nuestras acciones, ¿no? A veces creo que decimos palabras por decirlas y no dimensionamos, ¿no? Pasa mucho a veces en las escuelas, ¿no? No sabemos si el decirle a una persona, estás fea, estás gorda, estás gordo, o sea, ¿qué tanto le va a incidir a esa persona? Pero esa persona ya tiene esa idea en su cabeza y la va desarrollando, ¿no? Y la deja como ahí bien inserta en su cabeza y no se la puede quitar. Entonces, crece con eso y llega un punto en el que pues se siente menos, en el que su desarrollo en sociedad está completamente mermado por una serie de condiciones que se generaron, ¿no? Definitivamente ahí sí es una cuestión de mucha cultura, de mucha concientización, de mucha intervención, ¿no? Y esta palabrita que mucha gente dice, ay, pero ¿cómo se logra eso, no? La reeducación, ¿no? La realidad es que sí tenemos que comenzar a cambiar nuestra manera de dirigirnos, de comportarnos y de vernos en comunidad, ¿no? Que también a veces nos falta eso y mucho más hoy en nuestra sociedad. Somos muy individualistas y nos falta sí vernos como parte de una colectividad para detectar precisamente estos puntos de mi actuar hacia la otra persona, ¿no?
Y un dato, creo que no lo hemos mencionado, que arrojó la encuesta es que el 64% de las mujeres han sufrido por lo menos alguna vez en su vida algún tipo de violencia psicológica, ¿no? La que más destacaba, esa ya se las había comentado, pues son los comentarios o bromas hirientes, pero le siguen que las han ignorado o invalidado sus opiniones, sus creencias. Entonces, y en un 30%, y después de esa, en un 27% que las han celado de forma excesiva, ¿no? O manipulado o controlado, que son las que más destacan, las situaciones de violencia que más destacan en las mujeres.
Bueno, ¿qué les parece si hacemos un corte de estación? 31-34-22-22 son las extensiones de Radio Universidad de Guadalajara. Estamos en Grandiosas, platicando con la maestra Violeta Sandoval Cortés, investigadora sobre temáticas de violencia de género y quien participó en el comité de investigación de la encuesta de la que estamos platicando, y también con la maestra Alma Berenice Vega Salas, investigadora del CED, quien colaboró en la realización y procesamiento de datos de este estudio. Ya regresamos y vamos a un corte, no tardamos.
Estás escuchando Grandiosas. Estás escuchando Grandiosas.
Hola, yo soy Ana Vera y estoy con Marcos, Octavio y Malambres desde mi depa. Bienvenidos.
About how to put people in their own surrounding life.
Estamos de regreso, estás escuchando Grandiosas en el 104.3 Radio Universidad de Guadalajara. De fondo escuchamos a Ana Vera con su título Fotografía. Estamos platicando esta noche con la maestra Alma Berenice Vega Salas y con la maestra Violeta Sandoval Cortés. Ambas participaron en un estudio, una encuesta que se realizó en la Universidad de Guadalajara, en el Centro de Estudios Estratégicos, respecto a la violencia de género a mujeres en el área metropolitana de Guadalajara. Antes de irnos a corte, platicábamos un poco sobre la metodología y los tipos de violencia que abordó este estudio, incluyendo la violencia psicológica. A mí me gustaría profundizar un poco ya sobre tal cual el estudio. ¿Qué hallazgos encontraron, maestras?
Bueno, como ya lo mencionábamos hace rato, ¿no? Podríamos decir que 8 de cada 10 mujeres han sufrido por lo menos alguna situación de violencia en su vida, y de ahí podríamos destacar que el 64% ha sufrido violencia psicológica. Tenemos un 27% de las mujeres que han sufrido violencia física, que es la que también comentaba Violeta hace rato, es la directa, la que se puede ver. Y de las que sobresalen es que, bueno, el 15% de las mujeres las han golpeado por lo menos una vez en su vida. Al 11.5% las han mordido, empujado o jaloneado. Al 6.4% la han corrido de forma violenta de su casa, escuela, trabajo o de un automóvil, ¿no? Por citarte las principales. Hay más, ¿no? Uh-huh. Hay más hacia abajo. En lo que se refiere a la violencia sexual, que es un tema también gravísimo, el 50%, es decir, una de cada dos mujeres, por lo menos en su vida, ha sufrido este tipo de violencia. Y de ahí, la que más destaca es que, bueno, el 35% de las mujeres han recibido miradas lascivas, lujuriosas o señales obscenas de índole sexual, ¿no?, a lo largo de su vida. Y no ha sido solamente en una vez, o sea, la mayoría de ellas ha sido constante esto, y bueno, lo sufren principalmente por personas desconocidas y en la calle, ¿no? O sea, ¿en qué momento nuestro cuerpo ya se volvió del servicio público, sí, ¿no? Exacto. Entonces, también un 33% de las mujeres han recibido comentarios de índole sexual, albures, piropos o preguntas inapropiadas. Un 13% las han tocado sin su consentimiento. A un 9% les han mandado fotos, videos o mensajes de índole sexual sin su consentimiento, ¿no? Y bueno, también, como te digo, de ahí hacia abajo son una serie. Y bueno, también habría que destacar que al 4.5% de las mujeres las han obligado a tener relaciones sexuales, que ha sido por lo general su expareja quien lo ha hecho.
Sí, y sumado a esto, en cuestión de violencia económica, ¿no?, que también a veces pues no la dimensionamos, pero está, ¿no? Cerca de un 35% de mujeres refieren que han vivido este tipo de violencia, ya sea por medio de robo de ingresos, pertenencias, recibiendo un pago de sueldo menor, ¿no?, a otra persona que realiza el mismo trabajo que ella, o por haber sido víctima de extorsión también, ¿no? Entonces, esta parte también es importante, ¿no?, en cuanto al ingreso, ¿no? Y además de esto, pues hay algunas afirmaciones, ¿no?, que también nos revelan la visión que hoy en día tenemos las mujeres derivado de este nuevo contexto cultural. El 45.9% refiere que el hombre debe participar en la limpieza del hogar, ¿no?, un tema que ha estado tan presente, ¿no?, con esta parte de la labor doméstica, ¿no?, de lo que implica, de si tiene que ser remunerada, de qué tanto se participa de manera igual. También un 43.6% refiere que el hombre debe implicarse también en la crianza de hijos e hijas, ¿no? Que ahora digo, con todas las reformas que se han presentado, criterios de la Suprema Corte, pues también está como ahí esta parte, ¿no? Ya está, ya se dice que también pueden tener esta cuarentena los papás para precisamente que asuman esta responsabilidad de manera compartida. Ahora es lo que refería hace un momento, ¿no? Ya está ahí. Es ver si realmente se está llevando a la práctica, ¿no? Es donde tendremos también, o será un reto para observar en lo posterior. Y también el 38.1% se manifiesta a favor de aportar al hogar desde el punto de vista económico, ¿no? Es como de, sí, yo ya me he visualizado, sé que soy capaz, sé que tengo las mismas, las mismas habilidades, aptitudes, y que puedo también, a diferencia de muchos años anteriores, aportar económicamente a mi hogar, ¿no? Además de que la misma situación, el mismo sistema, el tema económico que vivimos, nos orilla también a eso en este momento, pero las mujeres ya nos vemos capaces de eso, ¿no? En algún momento de la historia, pues no era de esa manera, ¿no? Se quedaba todavía esta parte en, pues yo nada más soy la administradora, pero ahora también se observa que hay una mayor conciencia, un incremento en la conciencia de que también se puede ser proveedora y aportar al hogar.
También un dato sobre las afirmaciones que a mí en lo personal me llama mucho la atención es que el 50% de las mujeres tiene un alto nivel de acuerdo con que el aborto sea legal y seguro, que es un derecho para las mujeres. Entonces yo creo que es un gran avance en este tema que lo estemos empezando a aceptar, ¿no?
Sí.
A ver como un derecho que,
decidir
que
sobre
tenemos
nuestro cuerpo.
Las mujeres, sí. Así es.
Y también en términos de la maternidad.
Claro.
Así es. Sí, y hay otra visión completamente.
Más o
¿no?
menos, ¿qué es lo que encontraron?
Pues esta parte de la crianza, ¿no? Que ya refería, también hay un 32.4% de las mujeres que afirma no sentirse realizadas al tener hijos, ¿no? O sea, ya también está comenzando a cambiar esta visión de el ser mujer te tiene que llevar a sí o sí ser madre, ¿no? Sí, obviamente de manera biológica tenemos esa característica y durante muchos años se nos ponía como las responsables, ¿no? Para mantener o que la especie siguiera subsistiendo. Uh-huh. Pero hoy en día también esta carga social se está viendo diferente por parte de las mujeres, ¿no? Ya no es como tengo que ser madre, ¿no? Ahora hay otras prioridades, ¿no? Inclusive hace rato que mencionaba Alma en esta esfera de las personas que fueron encuestadas, pues la gran mayoría de las mujeres que fueron encuestadas trabajan, ¿no? Entonces eso también ya da otra visión acerca de estas metas y estos objetivos que como mujeres ya tenemos hoy en día.
Y 3 de cada 4, ¿no? También considera que la mujer tiene derecho a decidir si tiene hijos o no, que ya no debe ser por regla que las mujeres tengamos que tener hijos, ¿no? Porque también para las que somos madres es un tema de decidir entre tu vida profesional o la maternidad, porque por desgracia cuando uno puede ser madre es también los años en los que puede ser más productiva laboralmente, sí. ¿No? Entonces es la decisión de cada mujer el que decida si tiene hijos o no, si quiere dedicarse a la maternidad, si quiere dedicarse a lo laboral, que ya haya esa apertura, creo que es que por lo menos ya sea visible, ya se hable del tema y se acepte, creo que es un gran paso.
Sí. ¿Cuáles fueron, maestras, las conclusiones más importantes que ustedes observan respecto a la hipótesis inicial que ustedes tenían cuando se involucraron en este estudio y con qué se encontraron? ¿Qué conclusiones tienen de este estudio?
Pues desgraciadamente, en una conclusión a la que llegamos es que la violencia en las mujeres no ha disminuido. Entonces, la violencia ya está. Si comparamos con otros estudios similares que se han hecho, podríamos decir que al contrario, ha aumentado la violencia. Entonces, pues, es un hallazgo desafortunado que tenemos. Pero también podemos ver, por otro lado, algo de los principales aportes que da. Tiene que ver con los roles, ¿no?, que hay de género. En esa deconstrucción de que la mujer debe de jugar un papel en la sociedad y los hombres, ¿no? Estamos viendo con estas afirmaciones que estamos, esa representación cultural de cada uno de nosotros tiende a ir hacia un camino de la igualdad, de la equidad. Y por lo menos creo que un gran paso es que en el discurso, ¿no? En que las generaciones nuevas, a mí me da mucha esperanza ver que las generaciones nuevas ya están creciendo con esta idea de la igualdad, de que somos iguales, hombres como mujeres, de que debemos de respetar sus preferencias, sus gustos, que no importa, esos son gustos. Entonces, que debemos de tener ese respeto y esa apertura, que se puedan hablar de esos temas, que se puedan los niños hablar de aborto, que los niños se le puedan ver a dos mujeres, dos hombres, haciendo una demostración de amor, creo que es un gran paso que estamos dando, ¿no? Por lo menos ya estamos siendo conscientes de esto. Y ojalá que en un futuro esto pueda abonar a que se disminuya la violencia, que se pueda palpar.
Sí, e inclusive, digo, retomando esta parte del trabajo doméstico, también algo que hay que rescatar acerca de estas conclusiones es que ya la mujer es más consciente de que toda la carga de un hogar no debe de recaer en ella, ¿no? Como cultural, históricamente se había generado, ¿no? Entonces hoy en día es de, no, porque yo también tengo este objetivo de ser profesionista, pero eso no me tiene que quitar mi parte de la que a lo mejor quiero ser madre. Entonces, pues necesito también equilibrar esta parte, ¿no? Y toda la carga no tiene que recaer solamente en mí como mujer. Entonces, observamos esto, ¿no? Que ya hay como mayor conciencia, también la mayor apertura que hay en relación al tema del aborto, ¿no? Que si bien a esto ha ayudado todas las movilizaciones sociales que se han generado en años recientes, o por lo menos que han sido más visibles, creo que sí ha ayudado para poner el tema sobre la mesa, para hablarlo, para discutirlo y sobre todo pues para concientizar sobre esta importancia de decidir sobre nuestros cuerpos, ¿no? Entonces también se observa, derivado de estos resultados, pues la mayor apertura para este tema. También el tema de la maternidad, ¿no? Reconsiderada, que ahorita referíamos, ¿no? Que no solamente está esta parte de tú debes de ser madre y listo, sino que ya hay como otra visión. Y pues sumar, ¿no? También lo de los estereotipos. Ya hay otra visión también, ¿no? Si bien los datos a lo mejor no nos hablan de cosas muy alentadoras en el sentido de una disminución de la violencia, porque sigue estando, ¿no? Pero sí nos da también este aliento de observar que por lo menos ya hay prácticas que se están cambiando en relación al papel que las mujeres jugamos en la sociedad.
Y en este sentido, maestras, ¿qué consideran que, cuál consideran que es la utilidad tanto para la sociedad, para la Universidad de Guadalajara y para las instituciones en general? Un estudio, el tipo de resultados que arroja este estudio, trabajado por el Centro de Estudios Estratégicos de la Universidad de Guadalajara. ¿Qué podemos hacer con estos datos?
Sin duda alguna, creo que de entrada sí es un reto, ¿no? El poder tener estos datos. ¿El reto en qué sentido? En que derivado de esto sí se tendrá que generar una valoración, una revaloración de lo que ya está ahorita, ¿no? ¿Qué es lo que está funcionando o qué es lo que está fallando? Entonces creo que ese sí será un gran reto y creo que estos datos sí nos podrán servir de cierta manera, ¿no? Para observar precisamente esto, ¿no? Hay mecanismos, hay protocolos, hay centros de justicia, hay una serie de estructuras que se han creado, pero ¿qué es lo que está pasando, no? Solamente nos quedamos en eso, en tapar un bachecito con un protocolo, con una reforma a la ley, o vamos más allá, ¿no? Vamos más al seno de la sociedad, ¿no? O sea, que es, yo creo que lo que a lo mejor nos hace falta un poquito, ¿no? Pero definitivamente el tener estos datos sí nos va a ayudar a visibilizar, ¿no? Lo que se está viviendo hoy en día, que eso es un punto importante, que si bien ya hay cosas muy visibles, esto nos ayuda como a reforzar. También creo que nos ayuda pues para seguir o observar estas nuevas manifestaciones de la violencia que surgen, ¿no? Que a lo mejor en algún punto no las considerábamos como tal y que al momento de que se aplica la encuesta, si bien efectivamente no se les dijo, este es un tipo de violencia, cuidado, ¿no? Pero sí ya se queda como sembrada esa semillita de, ¿qué es lo que está pasando? Esto no está bien, ¿no? Y sin decirle esto es violencia, ya la persona también se queda con esa semillita sembrada, pero a nosotros también nos da insumos para observar cuál ha sido como esta trayectoria de la violencia, ¿no? ¿Dónde está ahorita y hacia dónde tiende a ir, ¿no? Que fue lo que en su momento sucedió con la violencia digital, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas estas nuevas prácticas que se presentan creo que también nos ayuda a visibilizar, ¿no? El tema o el punto de que la violencia psicológica sea la más padecida, híjole, eso sí es un superdato, ¿no? Porque a veces nos enfocamos mucho o todos los mecanismos, protocolos que se generan, si se fijan ustedes, están más aterrizados a una violencia sexual, a una violencia física, a una violencia directa. ¿Pero qué pasa con este otro tipo de violencia? ¿Tenemos realmente los mecanismos? No los tenemos, ¿no? Entonces, creo que todo esto nos va a ayudar como institución, hablando, por ejemplo, de instituciones educativas, como instituciones educativas tendrá que servir para ver qué se genera al interior de las mismas. Al gobierno del Estado, pues también, ¿no? Para ver qué es lo que está pasando, o sea, a qué se tiene que atender de manera inmediata porque es lo que está afectando más.
Sí, la violencia psicológica es una de las más difíciles de demostrar respecto a la víctima, ¿no? Y es un, institucionalmente también es una de las que está muy atorada porque no avanza justamente por lo difícil y lo complejo que significa, ¿no, maestra Alma?
Sí, y yo también me gustaría destacar en el tema el rigor científico de este estudio, ¿no? Sí. Que lo que nos permite es que podamos hacer estimaciones, ¿no? Tenemos datos duros como una enfermedad, podemos hablar, si no tenemos un diagnóstico, ¿cómo podemos hablar de cómo vamos a curar la enfermedad, ¿no? Entonces, la confiabilidad de los datos que tenemos aquí nos permite para tomar acciones, para empezar a replantearnos como sociedad y las instituciones a quien le corresponda, ¿no? Ya están estos datos duros que nos da la encuesta y que pues están para el servicio del público en general.
Además, este estudio forma parte de un proceso que seguirá en una segunda parte y una tercera parte. ¿Nos pueden platicar un poco sobre eso?
Sí, con mucho gusto. Esta es una primera encuesta que ya, como ya se mencionaba al inicio, se levantó del 19 al 28 de febrero. El universo que ahorita ya logramos presentar, que se fue el 8 de mayo, de marzo, ajá, quisimos presentarlo, fue el análisis solamente de mujeres. También, como ya lo comentaba Violeta, pues participaron en este levantamiento hombres. Un porcentaje similar de hombres fueron entrevistados y también vamos a conocer su punto de vista en un segundo documento. Y al final, bueno, vamos a poder tener esa comparación de lo que sufren hombres o mujeres. La información ya está recolectada, solo el análisis que hay que hacer. Y bueno, que es un análisis muy profundo y que esta información, lo rico es que, bueno, no tiene fecha de caducidad. Entonces, la seguimos trabajando, vamos a seguir generando más información. Hay que trabajar ahora presentamos los porcentajes principales de los tipos de violencia, de la frecuencia, pero hay más información que vale la pena rescatar y que más adelante lo vamos a hacer.
Sí, digo, ahorita la encuesta, pues, el levantamiento ya está al 100%, ¿no? Ahorita nada más lo que falta es terminar el análisis de algunos datos que nos arrojó la encuesta. Entonces, de primera instancia se hizo este primer saque de este análisis de datos que están específicos a violencia vivida por mujeres, pero ya después analizaremos en una segunda y tercera etapa los datos que nos falta por analizar y que nos arrojó este levantamiento al 100% de la encuesta.
Maestra Alma y maestra Violeta, a mí me gustaría preguntarles, como mujeres, ¿qué les deja esta experiencia de haber participado en esta encuesta? ¿Qué retos les deja, no como investigadoras, sino como mujeres?
Pues a mí en lo personal, participar más activamente en la causa, incluso sumarme a algún colectivo, porque yo estoy a favor de los derechos de la mujer, estoy convencida, ¿no?, de la igualdad, de que debemos ir hacia allá, pero no participo de una manera activa, ¿no? Entonces, está muy padre del escritorio decir que soy parte de y que no estoy haciendo algo. Entonces, a mí, el haber participado en este estudio, en verdad me generó esa inquietud de buscar la manera de sumarme y de hacer algo desde mi posición laboral, personal. Entonces, ahí estoy con ese compromiso personal de participar y sumarme a la causa.
Sí, pues para mí sí fue algo muy revelador, ¿no? En un inicio, cuando platicaba con el director del Centro de Estudios Estratégicos acerca de esta idea, ¿no?, pues era eso, ¿no?, una idea en aquel momento, y era como, oye, sería interesante ahondar un poquito más en esto, ¿no? Y yo, derivado de lo que me tocaba vivir, donde me desempeño ahorita laboralmente, ¿no?, al interior de la Universidad de Guadalajara, entonces yo veía como, ¿qué está pasando, no? O sea, ¿por qué estamos con estos índices de violencia? ¿Qué está pasando al exterior? O sea, ¿cuál es el contexto en el que estamos viviendo? Y el ver cómo lo fuimos desarrollando, todo este listado de preguntas, ¿no? Esta batería de preguntas, cómo lo fuimos construyendo, los resultados que tenemos ahorita, a mí sí me deja un gran reto, ¿no? Porque para mí fue algo muy revelador, ¿no?, el ya observar las respuestas. Yo sí esperaba, por ejemplo, que el mayor porcentaje de violencia fuera de índole sexual, ¿no? yo sí lo esperaba. Y para mí, el observar que la violencia psicológica es la más vivida, para mí sí fue como muy revelador, ¿no? Entonces, a mí me da, desde mi espacio personal, inclusive, también hacerme consciente, al momento de que estábamos elaborando toda esta batería de preguntas, hasta yo me preguntaba, ¿no? Yo decía, a ver, es que yo en algún momento lo viví. O sea, si a mí me encuestaran o me hubieran encuestado en algún momento, esto sí. Entonces, sí son cosas que nosotras hemos vivido como mujeres. Pero sí me genera este reto, ¿no? Tanto personal para yo haberme dado cuenta de muchas cosas, tanto que generaba como que vivía. Y desde el ámbito profesional, y digo también desde el ámbito personal, ¿cómo lo voy a trasladar, ¿no? Hacia con mi entorno? O sea, ¿qué voy a hacer o qué puedo hacer desde mi humilde casita y poner mi granito de arena, ¿no? Pero desde lo institucional creo que sí me dio un giro de 360 grados, ¿no? Respecto de las acciones que se pueden generar, más por esto, ¿no? El tema psicológico. Creo que, insisto, ahí tenemos un reto gigantesco de saber, de identificar o de generar una estructura, un proyecto, una política, ¿no? Lo que sea necesario para atender ese tipo de violencia. Entonces sí creo que nos deja muchos retos, y como experiencia personal para mí, de verdad fue muy, muy, muy revelador. Me encantó la experiencia, ¿no? Además de que pude colaborar con otras mujeres maravillosas y hombres maravillosos, ¿no? De los cuales aprendí muchísimo en este proceso. Y que aparte sí veo esto, ¿no? O sea, sí está esa intención. O sea, no lo queremos dejar aquí, queremos ver, pues, qué más podemos hacer desde nuestra trinchera individual, pero también desde lo colectivo, ¿no? Cómo sumamos estas voluntades también para poder darle el seguimiento y no quedarnos, como se han quedado muchas cosas, ¿no? En el papel o en lo verbal, sino cómo lo llevamos a la práctica, cómo accionamos, ¿no?
Claro, un estudio de este tipo tiene que ser un instrumento, sí. Un instrumento potente para soluciones y para hacer prácticas nuevas, tanto en la sociedad como en lo institucional. Y ya para finalizar, a mí me gustaría que a la gente que nos está escuchando les contaran en dónde pueden encontrar este estudio, cómo pueden acceder a él y dónde pueden contactarlas a ustedes dos.
Claro que sí. Pues este estudio ya está por ahí en la página del Centro de Estudios Estratégicos de la Universidad de Guadalajara, es ced.udg.mx, entonces ya por ahí, inclusive en la página principal está el banner, ahí luego, le dan clic y los direcciona al estudio, ahí pueden descargarlo. A mí me pueden encontrar en la Defensoría de Derechos Universitarios de la Universidad de Guadalajara, por ahí estoy, entonces pues dudas que surjan o algo, con toda la confianza y me pueden localizar. Ahí están mis datos también en la página. Me aviento mi comercial también, ddu.udg.mx. Y pues ahí van a encontrar también todos los las actividades que generamos desde este espacio de la Universidad de Guadalajara.
Que a mí me encantaría, de hecho, hacer un programa específico de esa unidad, porque también hay acciones interesantes, sí, que se están realizando, se están iniciando, y me gustaría mucho que nos acompañara próximamente para hablar sobre eso.
Yo encantada. Otra hora.
Otra hora. Maestra Alma.
Sí, gracias. Yo también los invito a que sigan las redes oficiales del CED, CEED. Por ahí pueden ver este estudio y otros estudios, ¿no? Porque la unidad hace un esfuerzo muy importante, sí, para la recabación de información. Y a mí, bueno, pues yo soy vecina aquí de Canal 44. A mí me pueden encontrar en la unidad de estudios de opinión. Estamos aquí a un ladito del Canal 44. Cualquier cosa que gusten o ampliar información al respecto, con mucho gusto estamos a sus órdenes.
Pues, ¿algo más que quieran agregar sobre el estudio, sobre el centro de estudios?
Pues nada, ojalá y tengan la oportunidad consultarlo, de revisar los datos. Creo que así como han sido reveladores para nosotras y para quienes participamos por ahí en el desarrollo de este estudio, creo que también puede ser muy reveladores para todas las personas en lo general, ¿no? Y pues también como para hacernos más conscientes de lo que estamos viviendo en el día a día. Entonces, yo sí invitarles a que entren a la página, a que revisen este estudio y pues a desde nuestras trincheras, ¿no? Creo que esta parte de la violencia tiene que ver mucho con las prácticas individuales, ¿no? Y de incidencia colectiva. Entonces, pues también invitarles a que se informen, a informarnos, a mantenernos al tanto de qué es todo esto, ¿no? qué es la violencia, cómo la podemos ejercer, cómo la podemos recibir y poner nuestro granito de arena para buscar que se comiencen a erradicar este tipo de prácticas, ¿no?
Y bueno, yo también me sumo a la invitación de Violeta. Y por favor, lean el documento, sí. Es un documento muy ameno, muy ligero, está muy bien hecho. Entonces, para que podamos ver desde otra perspectiva, ¿no? Lo que nosotras como mujeres hemos vivido en algún momento u otras lo están viviendo y poder tomar un poquito conciencia de lo que ya hemos normalizado, ¿no? A lo mejor por ahí creo que es un gran paso empezar a ser conscientes de esta violencia que vivimos todos los días.
Bien, pues yo les doy las gracias, maestra Violeta Sandoval Cortés, investigadora de la Universidad de Guadalajara, y la maestra Berenice Vega Salas. Les agradezco muchísimo a las dos, espero que sea que tengamos muchas pláticas sí. De este tipo, que tengamos muchos datos, muchos resultados sí. Y muchas propuestas para solucionar la violencia contra la mujer, la violencia de género. Les agradezco mucho. Esto fue Grandiosas. Les agradezco mucho. Se quedan en el Salón de los Sueños. Agradezco a Gilberto Domínguez al frente de la producción y a Hugo Molina en los controles técnicos. Soy Amaranta Soto y me despido y les deseo que tengan una noche grandiosa. Hasta pronto.
Porque siempre hay una historia que contar.
Grandiosas.
Anécdotas. Vidas. Sueños. Pasiones.
Grandiosas.
Hasta la próxima.